Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Ya terminando la epístola de Juan, nos encontramos con lo que algunos hermanos han llamado la triple certeza. ¿Qué es la triple certeza? Que Juan habla de tres asuntos que de alguna manera son la conclusión de lo que él ha dicho en toda la epístola. Entonces, si usted se da cuenta, el verso 18, el verso 19 y el verso 20, todos comienzan con sabemos. Sabemos, sabemos, sabemos. Eso es lo que nosotros llamamos la triple certeza del final de la epístola de Juan. La vez pasada estudiamos el primer sabemos, que es que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Esa fue la certeza anterior. Hoy vamos a estudiar pues especialmente el verso 19. Pero vamos a leer el 19 y el 20 como para tener toda la idea. Dice en el 19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Ya esta sería prácticamente nuestra penúltima enseñanza, porque ya nos quedaría la última certeza y la advertencia final de los ídolos. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, por todo lo que hemos visto en la epístola, usted nota que para Juan es blanco o para Juan es negro. Juan no tiene intermedios. Entonces aquí él dice algo bien interesante. Él dice, sabemos que somos de Dios, la iglesia, los creyentes, pero también él dice definitivamente lo mismo del mundo. Y sabemos que el mundo está bajo el maligno. Entonces vamos a ver un poco, porque eso lo ha venido Juan hablando en toda la epístola, pero vamos a hablar un poco eso. Los que son de Dios, el mundo, y cosas que nosotros deberíamos, como decíamos, tener certeza, porque a veces esa certeza se pierde en medio del pueblo de Dios. Entonces vamos a ver un poco las palabras. Juan, ¿de dónde saca que los hijos de Dios son de Dios, los creyentes son de Dios, y que el mundo está bajo el maligno? Son cosas que Juan escuchó en la misma boca del Señor Jesús. La vez pasada leíamos algunos pasajes de eso, pero vamos a mirarlos otra vez. Entonces vamos a ir al Evangelio de Juan 17, verso 14. Porque Juan de alguna manera no nos deja elección, o somos de Dios o somos del mundo. Son los de Dios o son los del maligno. O sea, Juan es muy certero en eso. Entonces vamos a ver cómo el mismo Señor hablaba así. Ahí en el 14 dice, orando Cristo: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y otra vez el Señor resalta la palabra, no son del mundo. Y otra vez resalta, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, cuando Cristo ora por los creyentes, Él resalta esa frase, y seguramente Juan la tuvo muy presente. Oro por ellos, Señor, pero no son del mundo. ¿Sí es la diferencia? El mundo y los que son de Dios. Más atrás, vuelve a hacer esa misma diferencia Cristo orando. Dice, ahí en el 9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Sí? ¿De dónde saca ese Juan las palabras de que los que son creyentes son de Dios? Porque él escuchaba a Jesús decir, Señor, no te pido por el mundo, sino te pido por ellos, porque no son del mundo, porque tuyos son. ¿Sí? Ese lenguaje usted lo encuentra en 1 Juan. Los que sabemos que somos de Dios, pero también sabemos que el mundo está bajo el maligno. Entonces, ¿cómo Juan hace esa diferencia? Porque esa diferencia la hacía Cristo bastante cuando él hablaba. Y usted puede hacer esa diferencia en todo el Evangelio. Solo estamos resaltando unos pasajes. ¿Por qué? Para que usted entienda un poco de dónde, cuál es la fuente de Juan, de la revelación de Juan. La fuente de Juan son las mismas palabras de Jesús. Y sigue diciendo, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Entonces Juan tiene en su mente los que el Padre le dio al Hijo, que son de Dios, que son del Hijo y son diferentes al mundo, porque los que son del Hijo no son del mundo. Más antes vuelve a hablar el Señor de esto, Juan 14 verso 21, y el pasaje nos va a mostrar por qué son de él y por qué no son del mundo, y por qué los del mundo no son de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Ahí en el 14:21 él lo dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque aquí de alguna manera pudiera parecer que el Señor escoge a unos y desecha a otros, ¿sí? Estos son los míos, son los que el Padre me dio, y estos no son míos. Y hay un lenguaje del Señor que pareciera entenderse así. Y por eso el calvinismo, a veces usando estos pasajes, habla de una elección incondicional, como si Dios mismo escogiera a unos para salvación y escogiera a unos para condenación. Entonces usan pasajes como el cuando el Señor habla con los fariseos, les dice: es que ustedes no pueden oír mi palabra porque ustedes no son mis ovejas. Si ustedes fueran mis ovejas, me entenderían, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero ustedes no son mis ovejas. Entonces, de alguna manera, cuando yo cojo esos pasajes aislados, pudiera pensar que Dios arbitrariamente escoge a unos y a unos no. Y si bien la predestinación y la elección es una doctrina bíblica, hay que ver en base a que Dios lo hace. Entonces, leímos los pasajes donde el Señor dice: yo oro por ellos y no oro por los del mundo. Pero porque hay unos que son de él, porque hay unos que son escogidos para él, y porque hay unos que no son. Él mismo lo dice: los que me aman, esos mis padres amará. Sí, ahí lo estamos leyendo. Y Judas le dice: Señor, ¿cómo así? O sea, con nosotros, pero no te vas a manifestar al mundo. Y el Señor le dice: mira, el asunto es así. Ahí en el 23, el que me ama, mi palabra guarda. Entonces, la diferencia entre los que son y no son es la actitud que ellos tienen hacia la palabra de Dios. Y siempre lo decimos, cuando se expone la palabra de Dios, no solo se expone la palabra de Dios, sino se exponen los corazones. ¿Por qué? Porque el corazón que ama a Cristo, que busca a Cristo, que es de Dios, él ama la palabra de Cristo. En cambio, el que es del mundo resiste la palabra de Dios. ¿Sí? Es tan sencillo. ¿Y cuáles son los que escogió Cristo? Los que él de antemano conocía que habrían de arrepentirse y creer en el Evangelio de Cristo. ¿Cuáles son los que están destinados por Dios desde la eternidad para el juicio eterno? Los que desde antemano él conocía que iban a resistir al Espíritu de gracia. Porque eso no lo sorprende a Dios. Dios los conoce de antemano. Entonces, mira lo que sigue diciendo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces Juan nos dice, Juan no es a medias tintas, y Jesús tampoco era a medias tintas, y el cristianismo bíblico no es a medias tintas. Los que son de Dios se caracterizan por algo: creen en la palabra, aman la palabra, honran a Jesús. Los que no son de Dios, que son del mundo, no guardan la palabra, y Juan dice, y están bajo el maligno. O sea, no hay punto intermedio. Y esa es una certeza que nosotros debemos tener. Porque a veces nosotros decimos, y como que quisiéramos poner una gran cantidad de personas que están en el medio, pero en la Biblia no hay intermedios. Y eso es lo que hoy vamos a resaltar un poco hoy. Ahora, en el 15:19, el Señor dice otras palabras. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y ahora comienza Juan a decirnos algo que también lo hemos estudiado bastante en la epístola, y es esto. No solo una cosa son los de Dios y otra cosa es el mundo, pero no solo está la diferenciación, sino que siempre en la Biblia estos dos entes están en enemistad. ¿Sí? Nunca el mundo y los que son de Dios están reconciliados. Hay una enemistad que existe desde Génesis. La simiente de la mujer tendría enemistad con la simiente de la serpiente. Y mucho más desde Cristo habría una enemistad entre el mundo y la iglesia o los que son de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo no ama a Cristo. Y por ende no ama a los que son de Cristo. Entonces nosotros no podemos reconciliar estos dos entes porque por naturaleza y por esencia son enemigos. Tienen un diferente gobernador, tienen diferentes principios, tienen diferentes ideales, tienen diferentes amores. El amor de la iglesia es Cristo, su palabra, obedecerle y honrarle. En cambio, el mundo se caracteriza por los deseos que ha impreso el maligno en ellos. Ellos buscan las cosas de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y entre este reino, que es el reino de Satanás, y el reino de Dios, nunca hay amistad. ¿Sí? Hay una brecha entre ellos dos y no puede haber nada en el medio. Solo enemistad. Sí, eso debemos entenderlo, porque eso es lo que hemos venido y lo vamos a ver hoy claramente. Y cuando nosotros no entendemos eso, bueno, vamos a ver un poco lo que dice la palabra cuando sucede eso. Entonces mira lo que dice. Si fuerais del mundo, o sea, si nosotros viviéramos y tuviéramos los mismos principios, pensáramos lo mismo, amáramos lo mismo, pues el mundo nos amaría. ¿Qué hace que haya que amistad? Que no somos del mundo. Como ya nos lo leíamos ahorita, no soy del mundo, no soy del mundo. Pero dice, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces el hecho de que no seamos del mundo hace que la actitud del mundo hacia nosotros sea hostil. Y cuando Juan lo escribió, esto era bien cierto, hermano. Los escritores de la época, por ejemplo, Tácito decía, hablaba de los cristianos diciendo esto, dice, odiados por sus crímenes, la gente los consideraba la chusma. Suetonio hablaba de los cristianos así, una raza de personas que pertenecen a una nueva y nefasta superstición. El emperador romano y el imperio romano tenía, bueno, había muchas calumnias en relación a los cristianos, pero cuatro que se escuchaban y que por las que los persiguieron bastante. Una era porque los cristianos supuestamente eran revolucionarios, porque existía la adoración al César. Entonces cuando un cristiano no ofrecía incienso a César, sino que decía Jesús era el Señor, entonces estaba rebelando contra el imperio. Los odiaban por eso. Se decía que ellos eran caníbales, porque se reunían todos los domingos a comer la carne y la sangre de alguien. Porque eran como calumnias supersticiosas que circularon bastante y por las cuales se perseguía a los cristianos. También se decía que ellos practicaban la inmoralidad porque se reunían cada 8 días a celebrar una ceremonia que ellos llamaban ágape. ¿Qué era el ágape? Que los cristianos se reunían a comer juntos, ¿sí? La reunión de ellos el domingo era una reunión de oración, de alabanza, pero generalmente acostumbraban a comer. Y la palabra ágape en el griego es amor. Entonces ellos decían que se reunían era para otras cosas, no le digo ni para qué. Que eran personas morales. También se decía de ellos que eran incendiarios, porque hablaban mucho de que ellos esperaban la segunda venida del Señor, donde el cielo ardería. Entonces, hasta cuando hubo el incendio en la época de Nerón, se les acusó a los cristianos y se les persiguió por eso. Pero eran como, sí, era el ambiente hostil que mostraba que ellos no eran del mundo y el mundo no los amaba. Y aunque nuestros tiempos han cambiado, porque definitivamente el carácter y la moral de la persona del siglo primero no es comparable al de nosotros, porque de alguna manera la influencia del cristianismo después de la reforma ha marcado mucho el carácter de la sociedad en que nosotros vivimos. Entonces, los valores de la Biblia, como el amor, como el servicio, como son cosas que hasta las personas humanamente, como que hoy en día las creen, en esa época eso era despreciable, el servicio, el agachar la cara, bueno, pero hoy en día, aunque tenemos una sociedad más cristianizada, por lo menos en Occidente, no deja de existir la separación entre iglesia y mundo. No es común ni normal que la iglesia tenga amistad con el mundo, porque la iglesia no es del mundo. Y siempre va a haber, miren hermanos, siempre que hay un cristiano fiel, sincero, que ama a Cristo, que honra a Cristo, que se esfuerza por obedecer la palabra, él siempre va a sufrir hostilidad del mundo en su ambiente alrededor. Y eso hay que tenerlo bien presente, eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, ¿por qué y cuál es la carga que hoy sentí resaltar? Esa diferencia, ¿por qué? Porque el Señor anunció, y uno lo ve por las Escrituras y en la historia de la iglesia, que de pronto llegaría el momento donde los cristianos perdieran su esencia, a tal punto que ya parecieran más del mundo. O en las parábolas de Jesús o en la enseñanza de Jesús, que la sal se hiciera insípida. A tal punto que tú a veces no diferencias cuando una persona es de Cristo y cuando es del mundo. Usted no ha tenido de pronto el compañero, la persona que en algún momento usted se entera que es cristiana, pero usted dice cristiana, pero, o sea, no hay diferencia entre el que dice que es cristiano y el del mundo, ¿sí? Porque la iglesia en algún momento perdió su carácter divino y ha ido en un estado de decadencia donde tú no puedes diferenciar a veces qué es mundo y qué es Cristo, qué es de Cristo, cuáles son los de Dios y cuáles son los del diablo. Entonces yo quiero resaltar eso un poco. Entonces vamos a ir a Mateo, que nos habla de ese lenguaje que estamos usando. Mateo 5, verso 13, en un pasaje él nos habla de la sal, el Señor mismo nos habla de la sal. Y ahí comienza a hablarnos de ese asunto. 5, verso 13. Y él está hablando a sus discípulos, o sea, a los que son de Dios, a los que ya no son del mundo, sino que han sido sacados del mundo. A los que han amado la palabra, a los que han amado a Jesucristo y por ende el Padre les ha amado y les ha venido a ellos y ha hecho morada de ellos. Entonces mira lo que el Señor les dice a ellos. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. La sal. Pero hay un pero que es seguramente el que Juan también quiere resaltar cuando nos hace su certeza al final de la epístola. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea que el Señor está haciendo énfasis en que la sal tiene un propósito y si ese propósito se pierde, no sirve. Entonces, cuando nosotros decimos que la sal y la iglesia es diferente al mundo y si la iglesia pierde ese carácter, ella pierde su efecto en el lugar donde el Señor la ha puesto. La sal principalmente tiene tres aspectos en los que uno pueda resaltar. Uno, se dice que la pureza, por su asunto que era blanca y porque estaba muy asociado a los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces casi todos los sacrificios eran salados con sal. Entonces de alguna manera la iglesia como pueblo de Dios representa a ese pueblo que es puro, que es santo, que es limpio, que es blanco, ¿sí? También tiene el efecto de que la sal era en la época uno de los conservantes más conocidos. Entonces, la sal se usaba para conservar la comida y para conservar ciertas cosas, aún hoy en día. Entonces, la iglesia ha sido puesta en medio de un mundo, no para que haga parte del mundo, sino que para que el mundo no se pudra más rápido de lo que se podría podrir, así mismo si la iglesia no estuviera en el mundo. Y otro asunto que también uno ve en la sal es que la sal es para darle sabor a las cosas. Porque a usted le puede preparar algo muy rico y muy bueno, pero si usted lo prueba y no tiene sal, se le vuelve, sabe simple y sabe, pierde todo el sabor. Así debería ser la vida de la iglesia y la vida de los cristianos. La iglesia es la que le da sabor y sazón a la vida. Pero tristemente, a veces la iglesia pierde esas funciones. A veces la iglesia no es tan pura como debía ser. A veces la misma iglesia no conserva, sino tiende a estar degradada. Y es muy triste que a veces, hoy en día, y en muchas veces la iglesia ha sido, pues, el epicentro de escándalos, de inmoralidad, de pecado, de vergüenza. Eso que se ve hoy en día, digamos, con el asunto de las ofrendas, eso que se ve hoy en día con el asunto del divorcio en el ministerio, eso que se ve hoy en día de escándalos por los cristianos, no debería ser normal, porque si la iglesia llamó a conservar la pureza, la santidad, y ella misma está cayendo ahí, es porque se está haciendo insípida. Y lo mismo, eso de que nosotros como cristianos no tengamos una vida que dé sabor, que los otros la vean y no sean impactados, eso es un problema, porque hay hermanos que a veces hablan de que lo más terrible para el cristianismo es la actitud de los cristianos con la que ellos viven, porque el cristiano que habla del amor, que habla del gozo, que habla de la paz, a veces va como cargando una lápida encima con depresión, amargura, nostalgia, vergüenza, impaciencia. O sea, definitivamente el cristiano le da luz al mundo de la vida de Cristo o opaca esa vida. Y es un problema cuando el cristiano que es llamado a ser luz, pues se vuelve así de tinieblas. Por ejemplo, mira, yo encontré unas frases de un pagano que él decía esto acerca de los cristianos. Y eso pasa cuando los cristianos pierden la luz. Él decía esto. Creo que se llamaba, bueno, no lo sé pronunciar, como Sbune, algo así, decía, burlándose de Cristo, decía: tú has conquistado, pálido Galileo, el mundo se ha puesto gris de tu aliento. Entonces mira lo que él decía, el pálido Galileo conquistó, pero una vez Cristo conquistó, el mundo se volvió pálido y gris. Otro pagano decía lo mismo, Oliver Wendell decía: yo podría haber entrado en el ministerio si algunos clérigos a los que conocía no hubieran parecido y actuado tanto como mortuorios. Entonces mira lo que él decía, él se hubiera impactado con el cristianismo si muchos de los clérigos que él veía no hubieran actuado como si fueran mortuorios. O sea, a veces es tan vana la fe cristiana, tan superficial, tan falta de luz, tan falta de gracia, tan falta de amor, que ni siquiera es atrayente para el mundo, ¿sí? Se vuelve insípida. ¿Para qué sirve? Para ser desechada y hollada por los hombres. Entonces, mire lo que dice Mateo 12:30, que ahí es donde uno nota por qué Juan habla con ese color cuando habla del cristiano y del mundo. 12, verso 30. Dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Usted nota que tampoco Jesús tiene neutralidad. Él dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor no encuentra neutralidad en su discipulado. O sea, los que son con Él, pues están con Él. Pero si no están con Él, están contra Él. Lo que está diciendo Juan. O somos de Dios o somos del mundo. Entonces, aquí uno nota que hay una guerra entre los que son de Dios y los que están contra Dios. O los que están recogiendo con Cristo o están desparramando con el maligno. Como decía un hermano, yo a veces, creo que lo he hablado algunas veces en otros mensajes, uno se debe preguntar, ¿hasta qué punto mi presencia está beneficiando o está desparramando? ¿Hasta qué punto yo estoy con o estoy en contra? ¿Hasta qué punto mi presencia debilita el testimonio de Dios en la tierra? ¿O hasta qué punto mi presencia fortalece el testimonio de Dios? Siempre, y eso lo encuentro en la palabra y por eso enfatizamos, no hay punto medio. O usted está con o usted está en contra. Usted tarde o temprano en el camino va a tener que escoger en qué bando está. O está con Cristo o está contra Cristo. ¿Cuál es el problema de muchos? ¿Cuál es el pecado de muchos? Y uno a veces lo habla. La inercia. La inercia. ¿Qué? ¿Cómo así la inercia? De verdad que muchos quieren estar en una situación de paz donde no haya decisiones ni desafíos, ¿cierto? Como que no me toquen, ese que yo no quiero, yo estoy pero no estoy, yo estoy pero no quiero involucrarme, yo estoy pero no quiero salir. ¿Sí? Hay gente que está ahí pero no está, tampoco está afuera pero está adentro pero no está adentro, o está un pie afuera o está un pie adentro, ¿sí? Pero la verdad es que está con o está en contra. Siempre va a llegar un punto donde tenemos que tomar decisiones. Si estamos por Cristo o contra Cristo. Porque a veces muchos no se afirman en el camino. Porque el camino conlleva decisiones, conlleva sacrificios. Y muchas veces la cobardía no lleva a muchos a estar por ni contra. Sino están en una posición pasiva que no es pasiva, sino que es contra. Acuérdense, el que no está con, está contra. Vamos a estudiar un mensaje, el mensaje a la iglesia en la Odisea, que es una iglesia que tiene ese color. Es iglesia, pero no es iglesia. No está en un estado ni de calor ni de frío, sino está en un estado de ¿qué? De tibieza. Y a veces puede llegar, porque el pasaje no lo muestra, porque Cristo lo advertía, que a veces no sabemos si somos de Dios o somos del diablo. A veces no sabemos si estamos en la fe o somos incrédulos. A veces no sabemos si estamos llenos de amor por Cristo o llenos de duda. O sea, como que estamos en una parte donde no sabemos. Y eso la Biblia lo llama como tibieza espiritual. Y la Biblia lo condena fuertemente. Imagínate, de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, a la única que Dios no le reconoce nada es a la Odisea. Su posición de tibieza era abominable al Señor. Por lo menos la otra le dice, yo conozco que haces esto, yo reconozco, sí, tienes esto, pero tienes también esto. Pero esta es una crítica total a lo que es ella. Y ella se caracteriza porque no es ni es. Vamos a leer por lo menos las palabras que el Señor le dice a ella. En el 15, verso 3, verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Decía un hermano en relación a esta iglesia, ninguna iglesia tiene esta macabra posición. No es fría ni caliente. Mira lo terrible, Cristo dice, sería mejor que fueras frío y no tibio. Eso es terrible, ¿no? O sea, pareciera que el Señor le estuviera diciendo a esta iglesia, sería mejor que no estuvieras. Que fueras seco y duro como es el del mundo, a que estés en una posición de tibieza. ¿Por qué? Yo en estos días, bueno, hablaba con una persona, entonces yo le decía a Diana, ese que es, pero que no es, que aparenta, pero no es, ese es peor con el incrédulo. Uno con el incrédulo se atiene a que no es, y uno sabe que no es, y el creyente que es, uno sabe que es, pero ese que no es y no es, esa es una posición a la luz de las Escrituras deplorable. El cristiano que no sacrifica, que no se esfuerza, que no sufre, que no ama la causa, sino que está en una situación de comodidad, de superficialidad, de acomodo, es un cristiano abominable a los ojos de Dios, hermano. Es un cristiano que causa escrozor, causa náuseas a Cristo. A veces uno dice eso, hermanos. Preferiríamos andar con 5 que son verdaderamente y no con muchos que no sabemos si son o no son. El Señor dice, ojalá, mira cómo dice el Señor, fueses frío o caliente. Dice un hermano, la tibieza es una cualidad nauseabunda que hará que muchos sean vomitados. Pareciera ser que el estado del mundano es mejor que el creyente que está entre los dos caminos. Una vez un hermano decía, se ha dicho que se puede escribir una buena biografía si se ama o se odia al personaje, pero no si se le es indiferente. Lo mismo es en la fe cristiana. Mira lo que él dice. Yo voy a escribir algo de alguien, lo que yo voy a escribir es muy bueno si yo amo a esa persona o si la odio. Pero si me es indiferente, lo que yo voy a escribir es... Y así es la fe cristiana. Si usted amara a Cristo, cuando habla de Cristo, pero cuando para usted Cristo es indiferente, su testimonio como cristiano es lo que decía ese pagano. Un testimonio que en vez de traerle luz al mundo, volvió el mundo gris. ¿Qué más insípido que un cristiano que dice que es cristiano pero no es devoto y ferviente a Cristo? ¿Qué más aborrecible que un cristiano que ama a Cristo y que le pasa como esta iglesia que ama más las cosas de este mundo que a tal punto que se enriqueció pero sacó a Cristo? O sea, un cristianismo, cuando el cristianismo no es ferviente y no ama a Cristo, sino camina en dos aguas, es un cristianismo abominable a los ojos de Dios. Y no solo en un ambiente de la iglesia, sino hasta en el ambiente personal. Ese cristiano que está por Cristo en algunas cosas, pero está por el mundo por otras cosas, y camina en esas dos aguas, es un cristiano raro. Es un cristiano que uno dice... No es de uno, pero tampoco es del otro. Está ahí como... La persona que no se ha sometido a Cristo, lo único que ha estado haciendo es resistirle. Hay personas que tú encuentras que, sí, yo sé, yo entiendo, pero como que no toman la decisión. Pero la verdad es que esa persona no está en una posición como de sí, yo sé, sino que es una persona que está en una posición de resistir. Porque acuérdese lo que Cristo decía, o estamos con Él, o estamos contra Él. O sea, aquí no hay intermedio. A Cristo no le gusta el intermedio. Dice un hermano, de todas las actitudes en la fe, la más abominable y difícil de combatir es la indiferencia. No es frío ni caliente, es tibio, o la neutralidad. Porque por lo menos a uno, al frío uno lo puede exhortar a que se arrepienta y vuelva. Pero al tibio uno, ¿qué le dice? ¿Al tibio qué le dice uno? ¿Sí? Que a uno sin palabras, porque uno sabe que no es, aunque él quiera ser, pero en realidad no lo es. Está jugando ahí un juego todo extraño. El Señor nos ayude, porque lo que nos enseña este pasaje es que hay que mantener el fuego. Usted no debe dejar que su testimonio cristiano se vuelva insípido, simple, neutro. Debe haber una gran diferencia entre usted como cristiano y el que es del mundo. Cuando no hay esa diferencia es porque usted está tibio. Pero definitivamente el carácter del creyente, su vida, su conducta, su andar, sus motivaciones, sus planes, sus intenciones deben ser diametralmente diferentes al del mundo. Lo mismo su gozo, su paz, el disfrute de la vida debe ser totalmente diferente al del mundo. No podemos estar en una situación donde estamos igual. Si estamos en una situación donde no somos diferentes, estamos en una situación que no es agradable al Señor. Esa, a veces decía un hermano, el cristiano verdadero, creo que lo decía Ravenhill o Wilkerson, él decía, el cristiano, cuando él busque la espiritualidad, va a encontrar muchos enanos espirituales al lado diciéndole, eres un fanático. Pero el que es enano espiritual es el que es del mundo y de Cristo, pero no le gusta al cristiano que es radical, porque lo considera fanático. ¿Pero por qué? Porque él está en un estado de tibieza. Nosotros debemos tener cuidado de no dejar que nuestro testimonio se vuelva simple, liviano, tibio, nuestra fe. Yo un día le decía a unos hermanos, a una joven que me describía la situación del grupo de jóvenes donde ella se reunía. Ella me decía, no, hermano, es que nos reunimos es para ver partidos de fútbol, nos reunimos es para ir a comer, nos reunimos para esto. Le dije, si tú quieres mantener el fervor, sal corriendo y busca a Cristo. No dejes que el ambiente tibio donde estás te lleve a esa situación. Necesitas ser diferente. Eso de pronto va a despertar a algunos de los que están ahí. Pero cuando el ambiente cristiano se vuelve tan superficial, tan vano, tan mundano, está perdiendo su sabor. Nosotros debemos tener mucho cuidado, porque a veces está el cristiano que es ferviente, pero comienza a cargar al cristiano tibio, al cristiano débil, al cristiano carnal, y en un momento ya tú comienzas a ver que están dando igual a ellos. Y el Señor prefiere unos pocos que son con Él, que están recogiendo, y no unos pocos que están desparramando y están actuando contra Él. Por eso Paul Washer decía un día esto: el cristianismo es un camino muy solitario, porque a veces el ambiente es muy tibio, muy mundano, muy superficial, hasta entre los mismos cristianos. Y si yo me acostumbro a eso, con el tiempo comienzo a perder el sazón, la conserva, lo blanco de la sal. Se comienza a perder porque yo comienzo a sacrificar por el ambiente. Señor nos guarde. Señor nos guarde, porque la Odisea representa a la iglesia en los últimos tiempos. Es la última iglesia a la que le habla el Señor, representa a la iglesia en los últimos tiempos. Gracias al Señor, el Señor no la deja en lo que Él le dice. Mira lo que le dice más adelante. En el verso 18 dice: por tanto yo te aconsejo. Qué bueno que a pesar de la situación de ella, el Señor no la deja así. ¿Por qué es tibia? Porque ella cree que ella se ha engañado. Ella cree que teniendo riquezas es rica, pero es vil, es miserable. Porque las riquezas de este mundo son una pálida sombra de lo que es la verdadera riqueza en Cristo. Ese cristianismo que uno a veces ve, ya se me ponga a ver esos templos y todo ese dinero que manejan, es un cristianismo miserable, porque esas riquezas no se comparan con la gloria de Cristo. En estos días escuchaba a Diana, un hermano, a Sugel, hablando de que los cristianos a veces son como los indios cuando llegaron los españoles. Que los indios les daban un espejo y el indio le daba el oro al español por un espejo. Y a veces nosotros nos dejamos fascinar por los espejos de esta vida, por las riquezas, por las cosas que son vanas, hermano. Y estamos sacrificando las glorias de Cristo por espejos, como los indios. Y esta iglesia le pasó eso, ella se dejó deslumbrar de las riquezas de este mundo, de la vanidad de este mundo, de la vida en este mundo, y sin darse cuenta comenzó a sacar a Cristo de la casa, y terminó Cristo afuera de la casa. Y los que hemos estudiado, ¿se acuerdan cuando estudiamos la ley de la lepra? Que el sacerdote cuando veía lepra en una casa, él no podía entrar, porque se contaminaba. Entonces, esta figura de Cristo fuera golpeando, quiere decir que el ambiente adentro se volvió corrupto, leproso, a tal punto que él no está ahí. Imagínate, que Cristo diga, yo no estoy en esto, yo no estoy involucrado en esto, no estoy en esto. Si usted quiere, salga de ahí, pero estando ahí no me va a conocer. Y a veces es el llamamiento para muchos, ¿sabes? Hermano, yo quiero conocer al Señor, salga de ahí. Líbrese de ese leproso, porque ese predicador leproso que le abra prosperidad solo lo va a ensuciar su alma y solo va a hacer que su testimonio se degrade. Tiene que salir de ahí, porque cuando hay un ambiente donde la lepra está consumiendo la casa o la iglesia de Dios, el camino de Cristo es sal. ¿Quieres comer conmigo? Sal. Yo tengo un banquete, yo puedo invitarte a que tengas comunión, intimidad, y yo tengo cosas para revelarte. Pero necesitas salir de allí. Entonces mira lo que le va a decir el Señor a esta iglesia. Por tanto, en el 18, yo te aconsejo, el Señor aún en esa condición como que es muy respetuoso, ¿no? Porque a veces Él podía forzarlo. Y Él dice, el que ama, reprende y corrige. Pero Él le dice, yo te aconsejo. O sea, como, tú puedes seguir en lo mismo. Tú puedes vivir en lo mismo. Año tras año, seguir tus vanidades y seguir así. Pero el Señor nos aconseja algo. ¿Qué nos aconseja? Dice, que de mí, o sea, esto no lo vamos a encontrar fuera, sino en Cristo mismo. Pero ¿qué le aconseja a las personas? Que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que eran ricos, ¿sí? Pero sus riquezas eran las riquezas vanas, ¿sí? Riquezas que no son de Cristo. Porque hay una riqueza, las que ofrece el mundo también. El mundo, ¿cuáles son los deseos del mundo? Los de los ojos. ¿Qué es lo que son los deseos de los ojos? Las cosas que se ven. Pero las cosas que se ven, ¿qué son? Temporales. Más las que no se ven, las que están con Cristo y donde está Cristo, son eternas. Entonces, yo quiero ser rico, pero no con esta riqueza que se ve, sino con la que no se ve. Y la verdadera riqueza, y por los otros pasajes, cuando dice oro refinado, ¿qué es? Fe verdadera. ¿Qué es eso de fe verdadera? Fe pasada por fuego. Sí, porque así como el oro, que es preciosa, así nuestra fe, que una vez pasada por el fuego, es hallada que en alabanza, o sea, es ya preciosa. ¿Qué le está diciendo el Señor a la iglesia en la Odisea? Yo te ruego que te acerques a mí para que tengas una fe verdadera. Porque muchas veces tenemos una fe falsa. Entonces, ¿cuál es la fe verdadera? La fe que es capaz de pasar por el fuego, por las pruebas, por las circunstancias, por las tribulaciones, por las aflicciones y mantenerse pura. Una fe que no depende de las otras cosas, sino de la gloria de Cristo, de quién es Él, de lo que a Él ha hecho y de lo que Él ha prometido a los que verdaderamente le aman. O sea, deja de ser tibio, necesitas tener una fe sólida, una fe verdadera, una fe diferente. ¿Como cuál? Como la que describe Hebreos 11. Una fe que hizo que, mira lo que hizo esta fe, hizo que los hombres como Moisés, que vivían en un mundo lleno de fantasías en Egipto, siendo hijos de Egipto, rehusaran todas estas cosas y amaran salir al desierto porque había algo más glorioso esperándola, una ciudad venidera. Una fe que hizo que Abraham no tuviera mucha, o sea, Abraham no sabía ni para dónde iba, pero lo mantuvo paso a paso como viendo al invisible, ¿sí? Una fe que hizo que estos hombres se enfrentaran reinos, fueran aserrados, fueran martirizados, fueran sacrificados, todo porque ellos tenían una esperanza en su corazón. Pero hoy el cristiano no tiene esa misma fe. El cristiano está preocupado cómo va a comprar, el cristiano cómo va a vender, cómo va a ser, los recibos, el trabajo, esto. En vez de ser como Moisés, que está renunciando a Egipto para salir al desierto, estamos construyendo una vida en Egipto cada vez más grande. Una fe verdadera, una fe que se encuentra en Cristo. Y esa palabra, compres de mí, significa que la verdadera fe implica que el creyente tenga disposición a pagar un precio. Porque Cristo ya murió y el precio que Cristo pagó es para salvación. Pero si yo quiero ser con Dios, recoger con Dios y no estar en los que están contra Dios, requiere que yo pague un precio con esa fe. Esa fe barata, lo que decíamos ahorita, esa fe que no tiene compromiso, esa fe que no implica sacrificio, esa fe que es comodidad, que es satisfacción personal sin sacrificio, no es fe genuina. No es fe genuina. Si nuestra fe no nos está llevando a pagar un precio, a sufrir, a luchar, a trabajar, no es la fe de la Biblia, hermanos. No es una fe verdadera. Porque el día del cristianismo habla de fe, pero es una fe falsa. ¿Usted ha escuchado eso? Si usted lo quiere, lo único que tiene que hacer es visualizarlo y decretarlo. Y lo que usted decrete, eso es. Eso es una fe falsa, eso es metafísica, donde yo creo lo que yo quiero. La verdadera fe es que yo pongo a Cristo como el centro de mi adoración y camino en torno a Él y a su voluntad y a su palabra, aunque eso implique sacrificios. Sacrificios que el que es fuego está dispuesto a hacerlos voluntariamente y por amor a Cristo. Esa es la fe genuina, la que paga un precio. Una de las grandes lamentaciones cuando Cristo venga fue que no pagamos el precio. La parábola de las 10 vírgenes, están 5 sensatas, 5 insensatas. Cristo viene, se levantan las sensatas y las insensatas. Las insensatas, al ver que no tienen luz en sí mismas, le dicen a las sensatas, dame de tu luz. Y las sensatas le dicen, mira, el camino es fácil porque ellas lo aprendieron. Ve y compra. Lo que pasa es que cuando las insensatas se van a comprar, ya no era el tiempo de comprar. ¿Por qué? El tiempo de pagar el precio es aquí. Ya llegará el tiempo para descansar en la eternidad. Pero el tiempo para esforzarnos, sacrificarnos y sufrir en aquellas cosas que Cristo quiere que vivamos y suframos por su causa es aquí. Si usted no lo hace aquí, ya no lo hizo. Si usted no lo hizo aquí, lo que hizo fue desparramar lo que recibió. Si usted no estuvo aquí con, estuvo en contra. Si usted no benefició, usted trajo pérdida. Si usted no ayudó, usted se volvió una carga. Así de sencillo. Si usted no corrió, lo que hizo fue retroceder. Le aconsejo. Compre, pague el precio. Si usted no quiere ser un cristiano tibio, si usted no quiere ser un cristiano liviano, si usted no quiere ser un cristiano superficial, pague el precio. Si no quiere pagar el precio, sería mejor que se fuera al mundo. Ravengel decía, ¿quiere irse a pecar? Hay cantinas, hay borrachos, hay prostitutas. Hay droga, hay mundo así, toda la que usted quiera. Si usted quiere eso, sería mejor que se fuera eso. Pero si usted quiere a Cristo, usted debería pagar un precio. Usted no puede ser como los del mundo, pretendiendo estar en Cristo. Hay una diferencia entre usted y el mundo, entre mí, yo y el mundo. ¿Qué es lo que más recomienda Cristo a la iglesia tibia, a la iglesia superficial, a la iglesia que se ha vuelto insípida, a la iglesia que ha perdido el propósito, a la iglesia que ha dejado enfriar el amor? Dice, compra oro refinado en fuego para que seas rico, pero con las riquezas que son de Dios. Y también, ¿qué tiene que hacer también? Comprar vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras blancas a veces hablan Bueno, en el Nuevo Testamento se hablan de las vestiduras de Cristo para tapar nuestra desnudez. O sea, en un sentido, habla, la desnudez habla del pecado. Porque cuando Adán pecó de una vez se vio desnudo. Entonces, comprar vestiduras quiere decir es pagar el precio para santificarnos, para que Cristo comience a tapar todas esas áreas vergonzosas en nuestra vida. Sí, porque Él, uno de los mayores males para la vida espiritual, que enfría la vida espiritual, es el pecado. Sí, yo, lo que hablábamos la vez pasada, un cristiano que peca es un cristiano que se enfría, porque el pecado es como si le echáramos agua al fuego, tiende a apagar. Pero por otro lado, Apocalipsis 21 y 20 habla de la esposa del Cordero. Y se dice que a ella se le ha concedido vestirse de vestidos linos, de lino, blanco y resplandeciente. Y el mismo Juan dice que las vestiduras son las obras justas de los santos. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Ya viéndolo en el mismo, en la interpretación que mismo Juan le da más adelante. Las vestiduras son las obras de los justos. ¿Qué quiere decir? Que el que no está trabajando está haciendo carga. ¿Sí me va a entender? ¿Qué quiere decir? Que necesitamos pedirle al Señor y esforzarnos para que Él nos conceda poderle servir. Un cristiano que no es útil en ningún servicio que tiene que ver con el reino de los cielos es un cristiano que es inútil. El que no está sirviendo se está volviendo inútil. El que no está trabajando está desparramando. Entonces yo debo orar y pedirle al Señor que me conceda esforzarme para poder servirle con mi vida, con mis manos, con mi tiempo, con mi dinero, con mi casa, con mi familia. Tibieza espiritual es que tenemos una gran cantidad de cosas, de dones, talentos, y hacemos como el siervo inútil. ¿Qué hizo el siervo inútil? Fue y cavó el talento en el mundo. Y es triste ver cristianos con dones, con talentos, con fuerza aún física, usando todo eso que tienen para cosas que son vanas. Yo le decía a unas personas en estos días, no hay mayor privilegio que Dios le pueda concebir a un hijo suyo que la profesión, que el trabajo y que lo que el Señor le dio sea puesto al servicio de Él mismo. Pero tristemente nos esforzamos es por ponerle un ladrillo más a la casa de Faraón. Cuando pudiéramos hacer tantas cosas para el Señor. ¿No? Hemos perdido el vigor. ¿Dónde hemos perdido el vigor? En la falta de servicio. A tal punto, y es triste, yo les decía la vez pasada, creo que un domingo. De nada nos sirve, hablando del sacrificio de nuestros cuerpos, de nada nos sirve insistirle a los hermanos que vengan a la reunión cuando vienen su fuerza aún física, la dejaron atrás y hasta llegan es a dormirse. Le entregan todo al mundo y a Cristo. Un cristiano que no tiene servicio a Dios es un cristiano tibio. Es un cristiano que es de Dios, pero... Tenga cuidado, hay que pagar un precio. Y el servicio de Dios involucra mucho sacrificio, involucra no solo como... En estos días se me acercaba alguien y me decía, yo creo que me lo decía con otras intenciones. Yo creo que su intenso corazón no era genuino. Hermano, yo quiero servirle al Señor, yo quiero servirle al Señor. Entonces yo noté que él me lo decía por algo que yo había dicho. Porque a veces las personas... Yo dije algo. Entonces como que él a lo que yo dije se acercó a decirme lo que yo estaba diciendo. Es que no sé cómo explicarlo. Sí, yo sí sé cómo explicarlo. Porque no quiero decirlo tan literalmente. Por ejemplo, yo me parara a decir, Eso es, lo va a metaforizar. Así está. Con mi hija solo se va a casar un hombre que quiera servirle al Señor. Entonces me acerca un hermano. Hermano, yo quiero servirle al Señor. Sí le entendió. Sí le entendió. El que tenga oídos que entienda. Entonces usted nota que él no se acerca a decirme que quiere servirle porque su motivación sea querer servir, sino por otra. ¿Sí? Por eso les digo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien ama al Señor, el servicio es algo que lo lleva a hacer cosas, no a decir. ¿Sí me van a entender? Cuando yo digo algo para que las personas me vean, eso es una falta, eso hay un problema. El verdadero servicio es hacer más que hablar. Yo debo tener mucho cuidado porque hay gente que habla por hablar. Habla queriendo, no sé, como lo que les digo, como él dijo, entonces yo. Pero el verdadero servicio es que uno no es tan espontáneo que brota y no hay que forzarlo. El cristiano que es fervoroso con el Señor, él tiene deseos de servir. O sea, no hay que empujarlo, no hay. A veces hay que, antes es como bajar un poco la llama. Un poco la llama. Pero el verdadero servicio no hay que, ¿sí me hago entender? Y eso es lo que el Señor, paguemos el precio por servirle al Señor. Nos esforcemos, nos sacrifiquemos por servirle al Señor. Y un día, hace algunos años, yo veía a una persona y yo decía, y un hermano que tenía, no tenía una profesión, pero tenía un talento para unas cosas, y en ese tiempo necesitábamos eso, que esa persona lo hiciera para el Señor. Y yo lo veía a él y yo decía, ay Señor, si este muchacho se afirmara, ¿cuántas cosas podríamos hacer con alguien así? Y no, tibieza, hasta que llega un punto donde esa tibieza, como cuando el trompo pierde la fuerza, ¿qué pasa? Pierde el eje y tiende a caer. Así es el cristiano que pierde el fervor hacia Cristo. Pierde el eje, que es Cristo, y tiende a caer. Y es una persona que se enterró no solo porque tenía una cantidad de dones. Señor nos guarde. Hay que pagar un precio. El Señor nos concede pagar el precio por servirle. Desde lo más poco hasta lo más visible, pero hay que... Una iglesia, hermano, es que eso es tan real. Una iglesia ferviente es una iglesia que tiene muchas obras. ¿Sí? Un cristiano ferviente, el Señor lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Un cristiano que da fruto es un cristiano ferviente. ¿Quién es el que no da fruto? El que no recoge. Que por el contrario está desparramando. Porque la semilla está cayendo ahí y se está perdiendo. Pero el cristiano ferviente es un cristiano que caracteriza por obras. Obras. Él tiene trabajo, él tiene un servicio. En eso se puede medir un poco la vigorosidad o el fuego espiritual. ¿Qué más le dice el Señor? Además de las vestiduras le dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Se dice que en la Odisea había un famoso polvo que usaban los médicos, que era el colirio, que era usado como para quitar los problemas en relación a los ojos, la ceguera espiritual. Y el Señor también dice, paga el precio para que tus ojos sean limpios y puedas ver. Eso implica también que si yo quiero ver, yo necesito que el Señor me quite la ceguera y las... ¿Se acuerdan el caso de Pablo? Pablo se convierte, pero él dice que él queda ciego. El Señor manda a Ananías, creo que es, a que ore por él. Y va Ananías y ora por él y las... Dice que le cayeron de sus ojos como unas escamas. Y a veces nosotros estamos así, hermanos, ciegos, no vemos, con escamas. Y el Señor nos dice, hay que pagar un precio para limpiarnos de nuestra ceguera, para limpiarnos de... Porque definitivamente, a veces, ¿qué nos puede cegar? ¿Qué cegó a esta iglesia? las cosas del mundo. Por eso decimos, y Juan le decía a los cristianos, y nosotros lo hemos estudiado varias veces, no améis las cosas del mundo. ¿Qué es eso? Cuando yo comienzo a codiciar lo que veo con mis ojos, comienzo a codiciar tener dinero, comienzo a codiciar esto, esto, eso, yo sin darme cuenta comienzo a perder la visión espiritual. Ya no busco a Cristo por su gloria, por amarle, por honrarle, porque Él es digno, sino comienzo a buscar a Cristo porque Él, yo sé que Él me va a dar un mejor trabajo. Yo sé que Él me va a dar un mejor, me va a prosperar en esto, me va a dar esto. Y eso es ceguera. Los cristianos ven esto como bueno y es ceguera. Tremendo, ¿no? Porque eso quita la visión de las cosas más. Es como cuando usted sale acá a la calle, porque digamos en una ciudad como Bogotá uno no puede ver las estrellas ni las... ¿Por qué no las puede ver? Porque hay unas luces que impiden que usted vea lo más arriba, ¿sí? Si se apagaran todas las luces de los postes, usted podría ver más hacia allá, porque esas luces impiden que usted vea más hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Porque usted no puede ver la gloria de Cristo, porque usted no suspira por lo de esto. Porque cuando usted va al centro comercial, usted lo que quiere es eso. Entonces, sus ojos son, de alguna manera cautivados por lo que ve, que es vano y es pasajero. Dice Salomón, yo todo lo que quise me lo compré. Y después de comprármelo todo, solo me di cuenta que era aflicción de espíritu. Y no quisiera comprarte todo lo que quiere. Pero esas luces hacen que nosotros no podamos ver la belleza y la grandeza de la gloria de Cristo. Y el mundo es así, el mundo ama esas cosas, vive por esas cosas. Y yo sentarme a pensar, o soy de Dios o soy del mundo. ¿Qué es lo que hay en mis ojos que yo más anhelo o veo? Porque yo les he contado, pastores que llegan y dicen, que si le están sirviendo en un lugar donde la gente es muy pobre, entonces llega y dice, no hermano, el desafío ha sido tremendo. Y yo, sí, ¿por qué? Porque es muy difícil quitarle la mentalidad de pobre a estos hermanos. Como si ese fuera nuestro llamamiento en la palabra. Que una persona, cuando Pablo dice, buena es la piedad con contentamiento, si usted tiene para comer y para vestirse, dele gracias a Dios. Porque peor de lo todos los males es el amor al dinero, por el cual muchos se extraviaron y acarrearon para sí cosas graves. ¿Por qué? Porque perdieron lo importante por cosas superficiales. Pablo no le decía al pobre que tenía que ser rico. Pablo decía que tenga contentamiento. Al que era esclavo le decía, siga siendo esclavo, pero sea un buen esclavo. Al que era amo también le decía, siga siendo amo, pero sea un buen amo. ¿Sí? El problema de nosotros no son esas cosas vanas. En cambio, el mundo sí vive para eso. Pero estamos haciendo la diferencia al final, que sabemos que somos de Dios. Y también sabemos que está el mundo y que el mundo está bajo el maligno. Pero yo no puedo tener un pie acá y el otro allá y estar caminando contento cuando es una situación abominable a los ojos de Dios, ¿no? Una situación reprochable que Él condena. Entonces, quitar, untar de colirios, librarnos de esa ceguera que Satanás ha puesto sobre nuestros ojos, que no nos deja ver. ¿Sí? Porque Él es, ¿quién es el que promueve las cosas en el mundo? Pues el príncipe del mundo. Entonces Él coge toda la televisión, los medios de comunicación, y es cosas materiales. Si no es cosas materiales, lo que, ¿qué es lo otro? Deseos de la carne. Inmoralidad, pecado, lujuria, mentira, todo lo que es carne. Él quiere llenarnos de carne. Y a veces no estamos ciegos, simplemente nuestros ojos están llenos de eso. ¿Usted se acuerda? Estos días estuvimos viendo con los hermanos la película de este adventista, ¿cómo se llama? El último hombre. Y él está rescatando a los soldados y llega uno y el que estaba en el piso estaba llorando porque creyó que estaba ciego. Entonces él coge el agua y se la echa, y cuando él se da cuenta que no era que estaba ciego, sino tenía los ojos tapados de sangre y de barro y de todo. Y a veces cristianos que están así, su mente, su corazón está tapado porque el pecado, el mundo y la vanagloria, el orgullo los ha cegado. pero el Señor puede, si pagamos el precio, el Señor puede limpiarnos con colirio y podemos ver verdaderamente lo que es verdadero, no las apariencias, no lo que engaña. Ese es el problema de la Odisea. Eso hace que nosotros seamos tibios. Yo tengo que, un hermano una vez me decía, porque él veía a otros cristianos, hermano, el carro sé que se compró, hermano, la casa, hermano, los zapatos, o sea, él como muy, porque él había escogido servir al Señor y pues estaba sin carro, se había sacrificado la profesión y estaba aprendiendo a vivir por fe. Entonces, él aprendiendo a vivir por fe, pero escandalizado por el otro cristiano que vive como hijo de faraón. Entonces yo le decía, le daba el ejemplo que daba Paul Watcher. Porque Paul Watcher da un ejemplo muy bueno. Él dice que le regalan una torta a alguien. Entonces que la torta tiene un dibujo tan bonito que la persona dice, yo quiero comérmela, pero no quiero dañar eso tan bonito. Entonces él dice, o tiene que tomar una decisión, o se come la torta, o la deja así de bonita. Entonces él daba el ejemplo porque uno o toma la decisión por seguir a Cristo o toma la decisión por el mundo. Entonces yo le decía al hermano, si usted tomó la decisión por Cristo, no debe estar codiciando la torta bonita del hermano. ¿Sí me hago entender? Porque está yo por Cristo, pero porque este tiene y por... Allá sí tiene o no tiene. El problema es que usted no puede estar muchas veces en dos caminos. O escoge comerse la torta o escoge dejar la torta entera. Y a veces nosotros en el camino hemos tenido que decidir, o escojo servir a Cristo con lo que eso me conlleva, o escojo tener cosas en este mundo. Es que no puedo estar en las dos aguas. No puedo comerme la mitad, porque ya si me como la mitad ya no va a ser tan bonita. Aunque hay cristianos que dicen, bueno, miti, miti, pa' aquí y voy para allá. Pero la realidad es que el Señor no le gusta eso. O es, o no es. O usted se come la torta o la deja entera. Pero si se decidió comerse la torta, no sufra por la torta bonita del otro, porque usted escogió eso. Entonces yo le decía, hermano, no sufra, ya él y el Señor le dará cuentas a cada uno lo que haya decidido. Pero si usted decidió coger este camino, es un camino que tiene sacrificio, pero que tiene una recompensa. Pues algún día. Otros ya tienen su recompensa acá. Un día un hermano me decía, hermano, pero es que ese pastor gana 15 millones. Le pagan esto, y nosotros en esto. Entonces, le decía yo, ya tiene su recompensa. O sea, el día que él vaya donde el Señor, ya tiene su recompensa. Pero algunos están haciendo tesoros. Entonces usted verá si tiene ya la recompensa o si atesora para lo venidero. Hay gente que ya tiene su recompensa. Más de lo que se merecen a veces, pero ya la tienen. Entonces, hermano, esas cosas, cuando yo anhelo lo del mundo, uy, eso sí que es malo para mi vida espiritual. Me vuelvo tibio. Me vuelvo que soy como cristiano, pero como del mundo. Y usted ve ese predicador que predica como de Cristo, pero a la vez como que predica lo del mundo. Eso es tibieza y eso es aborrecible, hermano. Yo he escuchado mensajes que comienzan muy buenos como de Cristo, pero usted nota que lo va dirigiendo a la ofrenda. Entonces, daño el mensaje. ¿Por qué? Porque ya no se sabe si es de Cristo o es qué. Lo trivializó, lo dejó en un estado que uno dice, guácales. Eso es comida para vomitar. Eso Cristo no lo tolera. No eran así los apóstoles, no eran así Cristo, no fueron así los profetas, no fueron así los siervos de Dios. Señor, nos ayude. El Señor nos ayude, porque a veces estamos con una fe que eso es, parece cobre, no es oro. Estamos desnudos y ciegos. Dice el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, primero comienza el consejo, pero después también viene la reprensión y también hay castigo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y ahí está el pasaje muy conocido que nosotros usamos muchas veces. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Qué bueno, ¿no? Porque nosotros, de por sí, hermano, nuestra generación es una generación donde la iglesia es la odisea. Pero en medio de ese cristianismo tan tibio, tan superficial y mundano, uno escucha que Cristo está llamando. Predicador. Miren, hermanos, hay generaciones donde ha habido buenos predicadores, pero predicadores así como este hermano Paul Washer, como ese Ravengill, como ese Paulo Junior, como esos hermanos que ahorita están predicando así con un mensaje que eso pareciera que sus palabras no fueran palabras, sino fuego, que eso cortan. ¿Eso qué es? Eso es Dios llamando a su iglesia a salir de ese estado. Dios levantando hombres que tienen una espada que corta lo que se encuentran. ¿Por qué? Porque por sí hay mucha superficialidad, mucha tibieza y mucha mundanidad en el pueblo de Dios. Y Dios está llamando. Y esos hombres no son porque sí, ni siquiera son comunes. Escuchar un predicador como eso, uno dice, ¿eso de dónde salieron? Pues porque Dios está dando un mensaje diferente a la iglesia en nuestros días para que ella salga de ese estado tan horrible que se encuentra. Y gracias al Señor por ese tipo de hermanos, porque eso es la voz de Cristo, sacando a los suyos, no para que salgan de, sino para que salgan de ese estado tan deplorable y se vuelvan a Cristo y tengan comunión con Cristo. Qué bueno por eso, ¿no? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿no? Qué precioso, ¿no? O sea que a pesar de todo lo que decimos, la palabra del Señor tiene como fin es llevar al arrepentimiento y a que los hombres se vuelvan verdaderamente a Él, ¿no? Pero si usted escucha la voz del Señor, que no le pase como le pasó a la mujer en Cantar de los Cantares, que vino el Señor a medianoche y le golpeó y ella dijo, uy, pero lo que decíamos, superficialidad es comodidad. Ella está tan cómoda y acostada, con cobijas, con pijama, que ya no quiere pararse de la cama. ¿Saben qué es lo peor del estado de tibieza? Que trae un estado de comodidad. Si usted está muy cómodo, preocúpese, porque la comodidad no es de Cristo, hermano. Él le dice que pague el precio por esto, pague el precio por esto y pague el precio por esto. No deje que su fe se vuelva cómoda, tranquila. Porque muchas veces en esa comodidad los cristianos no son capaces ni de responderle a Cristo. Qué cosas, ¿no? Nosotros a veces no queremos salir del estado de comodidad. Cuando ella dice, bueno, sí, me paro. Se fue a parar, ya no estaba. Ya no estaba. Y a buscarlo y no lo encontró. Pero a veces uno no es exagerado cuando uno dice que tenga cuidado porque a veces el asunto es como cuando usted va a Transmilenio. Usted ha visto que se sube a Transmilenio y viene el bus y usted no alcanza a estar ahí, se le pasó. Y ahí a esperar. A veces hay cosas en la vida cristiana que vienen solo una vez. Y usted se sube al bus o lo deja el bus. Si a veces el Señor le permite a uno estar ahí, si no estuvo ahí, el bus se fue. Qué cosas, ¿no? Señor nos permita, como dice Pablo, en lo que se requiere diligencia, ser diligente. Porque a veces cuando dijo Cristo, trabajad mientras es de día. Porque vendrá la hora donde usted va a querer trabajar y ya no va a poder. Y eso ya lo estamos viendo. Llega un momento donde el Señor le dice, trabaja. Y si tú trabajas, bueno, trabajaste. Si no trabajamos ahorita que tenemos libertad, que tenemos tiempo, que tenemos dinero, que tenemos... El día que se levante una persecución bien, bien reacia hacia el cristiano, ¿qué vamos a hacer? Cosas como las que describe Apocalipsis, donde no vamos a poder ni comprar, ni vender, ni nada. Hay que aprovechar el tiempo donde el Señor nos permite trabajar, porque hay días que reunirnos. Hay épocas, mucho usted estudia la persecución, bueno, en la reforma de los católicos, la persecución del comunismo en Rusia, en Rumania, en China, en esos países musulmanes, los cristianos no se pueden ni reunir. Me acuerdo un día estuvimos visitando un lugar y tuvimos unas reuniones bien bonitas. Invite a un hermano. Y sucedió algo, los hermanos que estábamos visitando se fueron a vivir a otros lugares. Y Y apenas se acabaron las reuniones, nos llamó un hermano. Hermano, ¿qué dónde es la reunión? ¿Qué hora sí quiero ir? Ya no habían reuniones. A veces eso pasa. A veces eso pasa. Cuando las personas no aprovechan lo que el Señor. Entonces, que no nos pase lo de cantar de los cantares. Nos vamos allá a 1 Juan 5:19 y terminemos donde comenzamos. Espero que ese sabemos sea enraizado en nuestros corazones. Mira lo que dice Juan. Sabemos que somos de Dios. Pero acuérdese de todo lo que eso implica, ¿no? Si usted es, no es del otro. Porque si es del otro, entonces está contra Dios. Entonces es algo extraño. Y la iglesia en la Odisea como que quedó en la mitad de estas dos frases, hermano. Y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, es como si Juan pusiera una ciudad, la de Dios y la ciudad del maligno. Pero en medio no hay campamentos. Cuando hay campamento en medio se llama la Odisea, hermanos. Si no debemos estar en un campamento en medio. O somos o no somos. Señor nos ayude, porque en la Biblia es así. Jesús era así. Juan era así, Pablo era así. O somos o no somos. Entonces, esa es la segunda certeza que encontramos al final de la epístola de Juan. Que eso es lo que ha marcado toda la epístola. Los que han estado, el que dice algo y no es de Dios es mentiroso, dice Juan. O sea, está en la verdad o está en la mentira. El Señor nos ayude, hermano, a ser cristianos auténticos. De Dios, que podamos recoger, ser de los que recogen y no los que desparraman, de los que están con Dios y no contra. Oremos, hermanos, oremos, para darle gracias al Señor por su palabra, que su palabra nos lleve a arrepentirnos y a ser celosos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por permitirnos, Señor, meditar estas cosas, Señor. Porque es tu misericordia, Señor, la que nos permite leer tu palabra y entenderla, Señor. Y no solo eso, sino juntarnos, Señor, para estudiarla, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser de los que la recogen y la guardan, Señor, y que la valoran y eso da fruto en sus vidas, Señor. Y no ser de los que desparraman, Señor. Ayúdanos a ser fieles en lo poco, en lo que hemos recibido, en lo que hemos entendido, Señor, en lo que hemos oído, Señor. Perdona, Señor, si en algo somos superficiales, somos tibios, somos livianos, Señor. Si en algo nuestra sal ha perdido el sabor, el sazón, Señor. Si en algo somos más parecidos al mundo que a ti mismo, Señor. Perdónanos, Señor. Y te pedimos que nos libres, Señor, de esa condición, Señor. Líbranos de nuestra ceguera, Señor. Líbranos de nuestra falsa noción de la riqueza, Señor. Y líbranos de nuestra desnudez, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. No queremos estar como la hoja que se lleva el viento de aquí para allá, Señor. Sino ser cristianos que de alguna manera puedan dar un fruto para tu gloria, Señor. Poder ser cristianos diferentes, Señor. Aunque estimulen a otros a servirte y amarte, Señor. Señor, que nuestra sal endulce, Señor. El lugar donde tú nos has puesto, conserve el lugar donde tú nos has puesto. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón si nuestro camino difiere del tuyo, Señor. O si estamos bebiendo de dos aguas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. No queremos ser como la Odisea, Señor. No queremos ser vomitados, Señor. No queremos ser vomitados, Señor. Ten misericordia de nosotros. Síguenos hablando, Señor. no nos dejes en el estado que estamos, porque ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Háblanos, Señor, háblanos. Penetra en nuestros corazones, Señor. Y como decía David, si hay camino de perversidad en nosotros, Señor, corrígenos y guíanos por la senda eterna, Señor. La senda de los justos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor Jesús. Agradecidos, Señor, de este tiempo, de tu palabra y de tu presencia en medio nuestro, Señor. Te honramos, Señor, y te bendecimos.